Porque ya lo tenemos al hombre de Cadena Avícola, el director de Cadena Avícola, que se llama Darío Salazar, a quien además quiero felicitar por la implementación del suplemento de Cadena Avícola en uno de los diarios, nada menos que en el tradicional de Concepción del Uruguay, en el diario La Calle, los sábados. ¿Qué dice Darío? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, Fabián, Ale, ¿cómo andan?
Muy bien por aquí. Gracias por conversar con nosotros. Y bueno, un nuevo espacio, ¿no? Que por otro lado, para nosotros también es bien interesante porque de algún modo amplía nuestras conversaciones de los martes o los miércoles. Creo que ha quedado medio fijo los martes ahora aquí.
Precisamente esa era la idea, o es la idea, de trabajar algunos de los temas que sintéticamente tocamos en virtud del tiempo que disponemos en los días martes con ustedes, y ampliar alguno de ellos con algo más de material los días sábados, para que, bueno, el lector interesado en esto pueda profundizar algunas de estas cuestiones tan interesantes que se plantean en el sector avícola hoy día, ¿no?
Hay gente que tiene que ver con el medio, digamos, que tiene que ver con el ambiente, porque trabaja, porque produce, porque vive de eso, pero también hay gente que sin tener que ver de modo directo, se interesa por estos temas productivos, ¿verdad? Como público, llamémosle consumidor del periodismo.
Exactamente, porque también hay que tener en cuenta, el sector avícola es un sector, sobre todo el de la industria avícola, que ha evolucionado de una manera tan grande que por ahí resulta hasta increíble que en nuestra propia Concepción del Uruguay existen empresas y en la provincia que puedan competir mano a mano con sus productos con las más importantes del mundo, con todo lo que eso significa, desde dónde lo hacen y cómo son sus proyectos de inversión, cómo ha sido la historia de la incorporación tecnológica en los últimos años y todo lo que ha comprometido, pese al país en donde se han desarrollado, con los vaivenes que tiene Argentina, desde lo político hasta lo económico, por mencionar solo dos cuestiones, y que se ve hoy claramente representado en medio de esta crisis importante mundial que plantea la pandemia, ¿no?
Bueno, ¿y qué nos depara en términos del camino que vamos a recorrer hoy en la temática?
Dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver precisamente con uno de los caminos elegidos para poder llevar adelante toda esta transformación en materia tecnológica, que es la capacitación. Las universidades han jugado un rol fundamental en este desarrollo, y fundamentalmente una muy ligada a lo que es la ingeniería, que es nuestra UTN, que ha trabajado desde sus inicios muy ligada a el sector avícola de la ciudad y de la provincia. Anuncia para este mes de octubre, durante todo el mes, retomar una iniciativa que quedó trunca porque se va a hacer presencial en la UTN con presencia de los más importantes profesionales de las empresas líderes en materia de equipamiento, no del mundial. Se va a hacer durante todo el mes de octubre, o retomarse de manera virtual, este cronograma de charlas tecnológicas del sector avícola, que va a empezar el día martes 6 de octubre, por ahí por las 4 de la tarde, con una convocatoria realmente importante de países a nivel mundial, los más importantes en relación a la agricultura: Brasil, por supuesto, Polonia, Dinamarca, Alemania. Bueno, de nuestro país tenemos una muy buena noticia: va a estar representado son dos las empresas que van a estar, una es Indumetavi, que es de la provincia de Buenos Aires, y la otra, Aluace, que es un desarrollo de capitales del sector avícola localizado en Colón, una empresa que tiene, por supuesto, también presencia de técnicos y profesionales de Concepción del Uruguay. Va a continuar durante todo el mes y se va a cerrar el día viernes 30 de octubre con una charla importantísima de la firma Main de Holanda. Todos estos representantes de empresas, por supuesto, se van a referir al tema de equipamiento y a lo que se viene en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.
Uh-huh. ¿Querés recordar cuándo va a ser esto y hacia dónde va orientado, digamos?
Esto va a iniciar el día martes 6 de octubre. Las inscripciones están abiertas en la página de UTN. Son charlas de carácter gratuito. Cualquiera que pueda ingresar o que quiera ingresar en la página de UTN lo puede hacer y desde ahí inscribirse gratuitamente para este ciclo de capacitación que se va a extender durante todo el mes de octubre, desde el 6 y hasta el 30 inclusive, con un desarrollo de un temario realmente muy bueno que también van a poder encontrar allí en la página de UTN.
Uh-huh. Bueno, vos dijiste dos cuestiones, esta es una, ¿y la otra?
La otra tiene que ver con algo que tiene su ligazón, pero compartir la palabra o escuchar unos minutos a uno de los referentes más importantes que tiene la agricultura en la República Argentina, que es Héctor Mota. Ajá. Que es un profesional, un empresario muy ligado a la agricultura de la costa del Paraná, con su firma radicada, su empresa familiar, como ocurre generalmente en la agricultura.
Aquel que supo ser por un tiempo ministro de la producción, creo que del primer tramo de la gestión de Uribarri, me parece, ¿no?
Sí, él estuvo como ministro de producción durante poquito tiempo. Ajá. En la gestión, no sé si era de Uribarri, pero estuvo así como funcionario provincial. Ajá. Ha trabajado también muchísimo en muchas otras cuestiones relacionadas al desarrollo de la agricultura y orientado más hacia la parte de industrialización de huevo.
Claro.
Y radicado, bueno, en la zona de Crespo, ahí en, uh-huh, en Racedo más precisamente. Mota nos habla sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con el doble estándar en la producción de pollo, algo que se eliminó porque antes se hacía un pollo para nuestro país y otro para exportar. ¿Cómo esto se fue quedando atrás? Y también, por supuesto, lo que es esto que hablamos la semana pasada, de la importancia de mantener, de acrecentar y de sostener los mercados agrícolas internacionales.
Sí, señor. Bueno, ahí hay una cuestión técnica, Darío. Si querés avanzar un poquito y contar de lo que nos habla Héctor Mota mientras lo ponemos al audio en condiciones.
Los temas es lo que mencionamos como doble estándar, es decir, hacer un pollo para el consumo interno y otro pollo para exportar. Esto se hacía en los inicios de la agricultura, ya por la década del 60, y poco a poco el propio mercado y la propia evolución del sector agrícola fue obligando, entre comillas, a que se haga una sola calidad de pollo, que es la misma que se exporta. Entonces, esto, si bien es un detalle que quizá pueda ser parte de la historia hoy, es una cuestión muy importante porque ha permitido el otro gran proceso, que es el proceso del marketing aplicado a la producción y sobre todo a la comercialización minorista de pollo, que es el trozado, esta cuestión tan importante que ha hecho que hoy se pueda encontrar en cualquier lugar, cualquier tipo de corte que antes no existía. Eso, este proceso ha permitido también esta estandarización. Este único estándar en pollo ha permitido también parte de esto, ¿no es cierto?
Claro, bueno, claro, sí, por supuesto. Sí, ahora sí. Ese es exactamente eso que hiciste, era el tiempo que necesitábamos para ahora sí poder escucharlo, Héctor Mota.
Yo creo que hay normativas de calidad internacional, pero también las normas de calidad internacional hacen el uso y costumbre diario de cualquier producto que se produce en la empresa. Porque yo digo, no puedo hacer un producto para exportar de excelencia y para el mercado doméstico hacer un producto que sea de inferior calidad, porque indudablemente va a aparecer alguien que traiga un producto importado y me va a hacer ver que mi producto en el mercado local no está totalmente desarrollado. Así que creo que hay que buscar, detrás de normas, ¿no es cierto?, que regulan la actividad comercial a nivel mundial, tratar de mantenerse dentro de los parámetros de calidad lo más sofisticado posible, pero que realmente sean cumplibles. Si uno desarrolla valores de calidad, ¿no es cierto?, y que se cumplen con la accesibilidad que los mercados en cada uno de los países exigen, yo siempre digo que son comunidades muy difíciles de abordar, por ejemplo, Japón. Si uno puede exportar a Japón es porque prácticamente tiene productos de excelencia. Entonces, a veces, encontrar determinadas llaves de determinados mercados para acceder a los mismos y permanecer en ellos es porque realmente el producto de excelencia se ha logrado y hay que trabajar para mantener esa excelencia en sí misma. También hay, indudablemente, países que son difíciles de abordar porque aparecen como los custodios de la libertad mundial, ejemplo, nuestro querido Estados Unidos, pero también Estados Unidos es un gran conservador en cuanto a no permitir fácilmente el acceso a su mercado de productos que vengan de terceros países. Ellos son exportadores por naturaleza, pero son no proactivos en cuanto a la importación. Entonces creo que hay que trabajar mucho. A Argentina le costó, por ejemplo, estar casi 20, 25 años fuera del mercado de Estados Unidos con carne roja. Lo logró este año después de mucho esfuerzo. Y bueno, nosotros también deseamos que algún día poder participar en el mercado de Estados Unidos, que es un mercado de alto poder adquisitivo y de una buena cantidad de habitantes, de poder participar del mismo. Pero por ahora no tenemos acceso a ese mercado. Sí hemos logrado, por ejemplo, estatus para llegar a Canadá, que es un país también de exigencia de buenos productos. Europa toda es exigente por naturaleza en cuanto al cumplimiento de calidad y de normas que hagan el producto. Así que realmente yo creo que hay que trabajar con normas básicas, fundamentales, que hagan a que la calidad del producto se pueda permitir detrás de la trazabilidad comprobar, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la última estado de comprobación es cuando llega el bocado de la comida, en este caso, a la boca del hombre. Ahí está la plena satisfacción lograda cuando hay tarea de repetición. Uno lo ve si está en el éxito montado en la exportación cuando realmente consigue la repetición, que son embarques sucesivos de producto en forma permanente. Creo que el permanecer en los mercados también es un premio a la excelencia del producto que uno desarrolla.
Importante, sin duda, sí, todo esto, el concepto de Héctor Mota. Seguramente vamos a tener la posibilidad de ampliar este y algunas otras cuestiones de otros empresarios relacionados al mismo tema en la edición del sábado, Diario de la Calle, de Suplemento Cadena Avícola. Y, por supuesto, hacer hincapié en esta cuestión de por dónde transita el desarrollo del sector avícola, sobre todo industrial, o ha transitado y hacia dónde va en los próximos años.
¿Empezó a salir ya o todavía no el suplemento?
El sábado pasado fue
el primero.
El primer número. Ajá. Vamos a, con la misma temática, es decir, tomamos dos o tres cuestiones de las que estuvimos charlando el martes anterior con ustedes. Y este fin de semana, por supuesto, ampliaremos este tema y habrá un informe sobre el contenido de estas charlas que mencionábamos de UTN al principio.
Amigo, un abrazo grande, que pase bien, muchas gracias.
Otro para ustedes, hasta luego.
Darío Salazar con nosotros, el hombre de Cadena Avícola, además contándonos de esta buena noticia, que es un nuevo espacio, en este caso gráfico, en relación con la actividad productiva y particularmente avícola, los sábados, suplemento en Diario La Calle.